referencia, que está comenzando a bajar. Así que yo creo que en unos minutos más esto ya va a estar un poco más denso y más se va a dificultar un poco la visión. Y con respecto a MC Hammer, recuerden que se sacó del nombre el MC y ahora solamente es Hammer. Hace un rato ya. Que tengan buen día, chicos.
Mira, ahora solamente Hammer.
MC era por maestro de ceremonias.
Sí, sí, que en el fondo era lo común que hacían casi todos los vocalistas del mundo del hip hop y el rap. Hasta la mañana.
¿Tenemos más comentarios?
Sí, pero estamos listos con nuestro contacto, Carlos Ruiz.
¿Con quién vamos a contactar?
Porque vamos a adentrarnos a temas regionales con respecto a todo lo que pueda estar ocurriendo o podría, ojalá, estar ocurriendo realmente con el Papaya Gate. Y es por eso que ya estamos con un contacto junto al diputado Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por estar en su despierto.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos con un poquito de neblina en la ciudad, veo.
Exactamente, bajó ahora, cuando empezó a aclarar, empezó a bajar la neblina, diputado. Queríamos conocer finalmente, reunión que tuvo con el fiscal nacional, saber qué le solicitó específicamente en relación al Papaya Gate.
Bueno, fuimos a ver a la Fiscalía Nacional ayer, estuvimos con dos consejeros, con el consejero Francisco Martínez y Lombardo Toledo, a pedirle a la Fiscalía que acelerara el proceso, porque llevamos 3 años y medio, le entregamos una carta, ustedes la tienen, yo se la envié a los medios también para que sea una carta abierta, digamos, en donde le expusimos al fiscal, bueno, lo que ha venido pasando en el proceso, digamos, desde que se inició la compra o el procedimiento, hace más de 3 años ya, y hasta ahora no ha ocurrido nada de parte de la fiscalía. No hay ni una acción pública que conozcamos de la parte de la fiscalía de alta complejidad de Valparaíso, en este caso. Yo me entrevisté el año pasado, en abril del año pasado, con la fiscal regional de Valparaíso, y ella me dijo que durante el año o los primeros meses, incluso del año pasado, iba a haber acciones. Resulta que ha pasado un año y no tenemos nada. Entonces, una vez que fue nombrado el nuevo fiscal, le pedí hora, digamos, llevo ya desde que lo nombraron que le estoy pidiendo hora, lo que ayer que me diera unos minutos, y le entregué esta carta donde le pido dos cosas: uno, acelerar el proceso, y dos, si es necesario, nombrar a un nuevo fiscal, esta vez que tenga residencia en la región de Coquimbo, de tal manera que sea una persona que nosotros estemos ahí mirando, viendo qué está haciendo, porque si no el proceso no va a avanzar. El hecho de tener una fiscal de otra región, que tiene mucho trabajo por lo demás en su región de origen, hace que estos procesos no avancen, y en realidad se va generando como esta sensación de impunidad, ¿no? Y eso no puede ser porque frente a todo lo que está ocurriendo en Chile hoy día, digamos, generar esta idea de que las cosas o los delitos o probables delitos queden impunes, bueno, es una muy mala señal para las personas que quieren delinquir.
Y sobre todo lo que ocurre en regiones, diputados, porque finalmente este queda un escándalo de proporciones. Si esto hubiese ocurrido en Santiago, ya tendríamos personas incluso hasta las rejas.
Muy probablemente, entonces eso es peor todavía, porque se genera esta sensación que hablábamos, ¿no? Así que estuve con don Eugenio Campos, que es jefe de una nueva unidad que creó este nuevo fiscal, que se llama la Unidad Anticorrupción, de la Fiscalía directamente, que depende del fiscal nacional. Este señor don Eugenio Campos es el actual fiscal de Magallanes, que se trasladó a Santiago. Y estuve también con la señora Camila Guerrero, que es la jefe de la unidad especializada, y ellos me aseguraron que durante los próximos meses va a haber novedades en este caso, que ya están bien avanzadas, que no, obviamente no las pueden señalar porque la causa es secreta todavía, y eso, según ellos, ayuda a la investigación. Si eso es así, nosotros obviamente respetamos esa decisión para que esto avance lo mejor posible. Ahora hay también algunas señales bien potentes, como por ejemplo que el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte en este proceso y que está alegando seriamente en la materia. Y además, y esto sí que es una novedad, el Servicio de Impuestos Internos se ha hecho parte del juicio. Esto es una novedad bien grande, porque recuerda usted que esto, a raíz de todos los escándalos de Soquimich y el financiamiento de la política hace unos años atrás, cuando se requería que el Servicio de Impuestos Internos se hiciera parte, bueno, nunca lo hizo. Y esto, según la Fiscalía, es una materia que habrá que revisar en la ley próximamente. Yo quedé, me puse de acuerdo con ellos ayer para que podamos generar un proyecto de ley que elimine la obligación de que para que una causa se siga tiene que haber una denuncia o una demanda del Servicio de Impuestos Internos. La idea es que cualquier ciudadano pueda demandar cuando se entere de que, por ejemplo, se están mal utilizando los recursos públicos, como lo que ocurrió con el Papayagüey. Entonces, ahí va a haber una novedad en los próximos meses, porque el Servicio de Impuestos Internos a nivel nacional se ha hecho parte de la causa. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio estima, con datos fundados, que aquí ha habido también delitos tributarios en esto del Papayagüey. Hasta ahora no teníamos ese antecedente, y yo creo que eso es una buena noticia para los que queremos que este proceso se aclare y además se persiga, no solo se persiga a los culpables, sino que, muy importante, se persiga la ruta del dinero, ¿no? Que es lo único que nos va a permitir resarcirnos en parte de este dolo que hubo con el aumento del precio del valor del terreno y que terminó en el bolsillo de algunos privados.
Claro, porque me imagino que la idea no es que solamente, en este caso, Lucía Pinto o los miembros del Consejo Regional tengan algún tipo de sanción, sino que también quienes participaron activa o pasivamente de esta operación, que a todas luces es claramente una concertación para poder desfalcar al Estado, ¿no?
Por supuesto, yo en la carta que le dejé al fiscal, que entre paréntesis ellos quedaron de respondérmela en los próximos días, yo voy a estar muy atento a eso y se la voy a hacer llegar también la respuesta. En la misma carta que yo le señalo, mire, que me parece muy curioso que después de 3 años y medio y después sobre todo que la Contraloría General de la República sancionara a funcionarios con penas que son muy fuertes. Recuerda usted que a la ex intendenta se la sancionó con destitución, al administrador regional también, y 3 personas fueron desvinculadas, digamos, el ex jefe del departamento jurídico del gobierno regional también. Entonces, estas sanciones que resolvió la Contraloría no ocurren todos los días y a cada rato. Son sanciones gravísimas que se pueden aplicar cuando la Contraloría demuestra que hubo faltas administrativas gravísimas. Entonces, si la Contraloría, y eso es el argumento que yo le decía ayer a la Fiscalía, detectó que aquí hubo faltas gravísimas a la probidad que terminaron en la expulsión de funcionarios públicos, bueno, ¿cómo la Fiscalía no es capaz después de 3 años de determinar qué delitos cometieron o quién cometió algún delito? Y eso es lo que nos parece curioso. Yo, obviamente, comprenderá que hay temas de la conversación con la Fiscalía que ellos mismos nos pidieron que no podían ser relatados públicamente en beneficio de la investigación, y que hay que esperar unas semanas para que conozcamos las resoluciones. Bueno, ellos tienen algunas explicaciones de por qué se han demorado tanto, ¿no? Pero la verdad es que son explicaciones que, creo yo, son un poquito simples, ¿no? Todos estamos con mucha pega, todos tenemos mucho trabajo, pero creo yo que el hecho de no accionar medidas concretas para que se investigue esta situación habla muy mal de los procedimientos penales y habla muy mal en realidad de nuestro sistema jurídico, que no es capaz de ofrecerle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, certeza de que se está combatiendo el crimen organizado, porque así como hablamos del narcotráfico o de otro tipo de crímenes organizados, este es un delito también hecho por personas que se asociaron delictivamente para cometer un fraude al fisco. Entonces estamos hablando de una banda, igual como una banda de narcotraficantes, aquí también al parecer hubo una banda que se organizó para cometer un delito de desfalco.
Claro. Me imagino que eso igual es difícil de probar, pero ya los plazos se han extendido bastante, como dice usted. El poder tener un fiscal regional también tiene que ver con un tema logística, las declaraciones que se tengan que hacer, ya no tendrían que bajar a Santiago, hacerse de manera online, me imagino, no sé cómo el procedimiento ahí de la fiscalía, pero claro, probablemente tener un fiscal regional que a cargo de este caso podría agilizar un poco también la logística de la investigación, ¿no?
Por supuesto, yo en ese caso, digamos, esto es una facultad exclusiva que tiene el fiscal nacional, ¿no es cierto?, para nombrar a las personas que él crea más competente o que tengan más capacidades o que estén más disponibles, digamos, en algún minuto determinado. Yo creo que ha sido un error y así se los manifesté, como queda claro, ¿no es cierto?, después de 3 años y medio, en que la fiscal de Valparaíso no ha sido capaz de acometer eficientemente con este trabajo.
Diputado, bueno, dejemos ahí el tema del Papaya Gate. Porque finalmente, bueno, todavía independiente de la reunión que está teniendo con los consejeros regionales y con la fiscal con la Fiscalía Nacional, vamos a tener que esperar un poco para que las investigaciones sigan su curso y esperemos que tener respuestas sobre esto. Pero quería preguntar también sobre lo votado y aprobado ayer en la Cámara de Diputados sobre la ley Naim Retamal. Esto fue, bueno, obviamente en antesala a la discusión en el Senado, pero para muchos fue visto como un triunfo entregar esta facultad a Carabineros, pero del gobierno fueron bien escuetos en sus declaraciones y además señalaron que está bien, se da paso a esta ley, pero que habría que reformarla. Lo dijo la ministra Toa inmediatamente cuando fue aprobada.
Sí, es curioso esto. De nuevo, esto muestra, digamos, la división interna que tiene este gobierno, ¿no?, frente a los problemas más graves que tiene el país. Aquí se nota esto de las dos almas, diría yo, con la mayor claridad, porque resulta que nos piden aprobar un proyecto que yo creo que va en la dirección correcta, esto de darle a los carabineros y a la policía de investigaciones las facultades que necesitan en el uso de sus funciones. Y resulta que los propios parlamentarios de gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista, o terminan no votando o rechazando un proyecto como este tan importante para el gobierno. Entonces, con una ministra que además se tiene que comprometer en la propia sala, a que pide aprobar, pero va a modificar. O sea, nos pide que aprobemos para modificar en el Senado. Es la cosa más rara que yo he visto, ¿no? Sin convicción respecto a lo que están pidiendo aprobar. Entonces, esto es como darle el gusto a una pequeña porción del Parlamento, de la Cámara de Diputados fundamentalmente, para aprobar. Y sin embargo, aún así no aprobar. Así es que creo yo que frente al aumento de los delitos, a la evidencia que tenemos en las últimas semanas, a los crímenes que han ocurrido respecto de nuestras policías, uno no puede tener dos discursos, y yo creo que este gobierno tiene dos discursos, desgraciadamente, en esta materia, que es lo que no le permite avanzar con fuerza. Uno ve al presidente Boric en esto de recular, por decirlo de alguna manera, ¿no?, respecto a sus posiciones originales en materia policial, pero no es seguido por sus propios adherentes. Entonces, esos adherentes que lo acompañaron en la candidatura para llegar a la presidencia del país. Y esto muestra, digamos, como le decía yo, estas dificultades que tiene el gobierno, no solo en esta materia, en otras también, en lo que tiene que ver con las materias tributarias, en fin, hay una cantidad enorme de dificultades que uno ve en la alianza de gobierno que son muy críticas, y eso hace que se vea un gobierno debilitado, que no es capaz de ofrecerle al país las soluciones que necesita en este momento.
Diputado, ¿usted piensa que como se aprobó el proyecto en la Cámara no debería tener mayores modificaciones porque hay detractores que señalan que también le entrega impunidad a carabineros para actuar incluso con fuerza letal sin tener mayor repercusión? Se elimina el tema de la proporcionalidad de las fuerzas, sino que se actúa según la discreción del funcionario policial. Muchos señalan que esto no se contradice con otras legislaciones que existen en otros países desarrollados y que es un retroceso en tema de respeto de los derechos humanos y que podría prestarse para abusos por parte de funcionarios policiales.
Claro, porque quedaría demasiado abierta esta parte, sobre todo de la legítima defensa.
Claro, porque ahí no hay un principio de proporcionalidad. Dice ahí que el carabinero podría actuar ya sea con una llave de artes marciales o con una pistola frente a un hecho que revista la posibilidad de ser delito o derechamente un delito.
Claro, pero pongamos las cosas en orden, mira. Estamos hablando de un policía frente a un delincuente, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dotar a esa policía de las facultades para que ese delincuente no pueda operar, o si opera, detenerlo.
Entonces, ¿no tienen las facultades hoy carabineros a su juicio?
Están discutidas, ¿sabes por qué? Porque un carabinero hoy día sale y dispara, ese carabinero queda inmediatamente suspendido de sus labores, aunque haya disparado en su propia ilegítima defensa. Y lo que estamos haciendo es cambiando el criterio, decirle, pero si le pasamos un arma a un carabinero para que nos cuide y nos defienda, démosle la facultad para que la use. Si no, es como entregarle, una arma de papel, digamos, a un policía que no va a poder actuar. Y resulta que hoy día tenemos una criminalidad, pero además tenemos una violencia de los delincuentes. Y frente a eso tenemos unos policías que están absolutamente debilitados. Fíjate, respecto al tipo de arma, nomás para decirlo en claro. Hoy día los delincuentes usan armas automáticas. En cambio, un policía usa un arma que tiene 20 o 30 años y que tarde dispara tarde y mal. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Tener una policía que nos cuide con fortaleza, sí o no? ¿O queremos que los delincuentes sigan blandiendo por las calles sus armas, digamos, suspendiendo clases, como lo ocurrió en Valparaíso, o matando derechamente a nuestras policías? No, yo en eso no tengo doble discurso. Yo creo que aquí hay que tener un Estado fuerte. Y para que ese Estado fuerte opere contra los delincuentes, de eso estamos hablando, de delincuentes, de gente que es capaz de matar a otro ser humano por robarle algo, o porque está drogado, o porque está fuera de sí, o por cualquier razón. Bueno, estamos hablando de esa persona que es capaz de matar y que se concepta muchas veces para matar a otra persona. Entonces, en eso no podemos dudar. Aquí tenemos que entregarle las facultades a carabineros y a la policía de investigaciones. Obviamente que esa policía tiene que tener criterios de uso de esas armas, y eso está considerado. No se le entrega un arma como gatillo fácil, dicen algunos, ¿no? Oiga, llévese el arma y haga lo que quiera. No, el policía tiene que utilizar una serie de criterios que están en la reglamentación, y probablemente en eso vamos a tener que trabajar también mucho para adelante. Pero demos una señal política hoy día. Quizás lo más importante de ayer fue esta señal política de respaldo a carabineros y de respaldo a la policía. Uno no puede tener policías en la calle a los que les dice defiéndame y no les da las herramientas. Eso es lo peor de todo.
Ya, mi pregunta, Eva, iba precisamente si, como el proyecto está en este momento, usted considera que debería pasar sin modificaciones por el Senado, que permitan un poco también delimitar responsabilidades eventuales en el uso del arma letal, básicamente.
Eso es lo que quiere alguna gente del gobierno. La gente de más a la izquierda del gobierno lo que quiere es modificar eso en el Senado. Yo en eso estoy en desacuerdo. Yo quiero, digamos, que nuestras policías tengan una instrucción clara. Esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo. Nada de media cinta. Aquí no, nada puede quedar al criterio, no. Aquí tenemos una persona, un agente del Estado que nos cuida contra un delincuente o muchos delincuentes. Y eso, esa relación tiene que ser clarita, porque si no, nos vamos a enredar. Nosotros no le podemos pedir a nuestros militares que enviamos al norte que piensen si pueden o no, si tratan bien o tienen que ser suaves, en fin, no. Estamos hablando de cosas en las que muchas veces tenemos que actuar en blanco y negro. Esto no tiene nada que ver con el tema de los derechos humanos, que se ha tratado de incluir. El tema de los derechos humanos es otra cosa. El respeto a la persona humana es fundamental y es permanente. Pero aquí estamos hablando de una persona o de personas que son capaces de violar los derechos humanos de la otra persona. Y la van a violar en la esencia misma del principal derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿Quién es el que ataca a otra persona para robarle o para sustraerle su pertenencia o incluso secuestrarlo? En fin, ¿no es un violador de los derechos humanos? Por supuesto que es un violador de los derechos humanos, pero nosotros estamos puestos en otra dimensión, que es la dimensión del delito. Una persona delincuente, esa es en nuestra relación, y lo que tenemos que ser claritos. No estamos en la dimensión de cómo preservamos los derechos de esas personas. tenemos que hacerlo también, pero lo primero es dar una señal potente de que nosotros no vamos, no estamos disponibles para medias tintas, ¿sí? O vamos a darle seguridad a las chilenas y los chilenos, o vamos a caer, o vamos a seguir hundiéndonos en este pozo que nos tiene como tenemos, como estamos hoy día, con policías que mueren cada dos semanas, con crímenes en nuestra región que no conocíamos. Mire lo que pasa en Ovalle, para los que conocemos lo que pasa en La Serena, en barrios que uno tenía como tranquilos, donde asesinan a una persona que va hablando por teléfono, como lo que ocurrió hace poco tiempo atrás, una persona de 38 años que va hablando con su señora, le disparan a quemarropa. ¿En qué pensamos? ¿En quién pensamos ahí para legislar, digo yo? ¿Pensamos en el delincuente o pensamos en la persona que murió, que no tenía ninguna responsabilidad? Son las cosas de ahí donde uno tiene que ponerse serio, digo yo.
Y en ese sentido, diputado, este mismo proyecto cuenta con un reglamento, por ejemplo, de uso de la fuerza con respecto a lo que estamos hablando, porque obviamente, como usted lo dice, todo tiene que estar regulado y bajo unas normas, que en el fondo se le dé, comillas, un uso de legítima defensa privilegiada a los uniformados. También me imagino que tiene que estar bajo unos parámetros, que tengo entendido que no cuenta con un reglamento.
No, sí, pues está eso, la policía tiene reglamentos de uso de la fuerza.
¿Y pero el proyecto lo tiene? Porque al parecer la policía tiene en este momento también reglamento, pero no lo cumple muchas veces.
El proyecto es muy simple este, porque cambia de manera muy literal algunas cláusulas para darle más facultades, pero la policía tiene criterios de uso de las armas. Y si esa fuera el tema, bueno, legislemos rápidamente para que ese reglamento sobre uso de la fuerza quede más claro todavía. Yo no tengo problema en eso. Lo que yo digo es que si vamos a darle facultades a nuestros policías, démoslo. Y hay que resguardar el buen uso de la fuerza también. Pero la primera señal es esta. Nosotros no vamos a permitir delitos que una persona de 38 años que va caminando por la calle hablando con su mujer a las 7 de la tarde le disparen de la quema ropa para robarle el celular. Entonces, tenemos que poner un atajo a eso. Si no lo ponemos, vamos de mal en peor. Una niña de 4 años es asesinada en Ovalle de la mano de su padre. ¿Cuánto? ¿Hace 5 meses atrás?
Sí, aproximadamente.
Un niño sufrió un disparo en la cabeza en la avenida Pacífico hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, porque se equivocaron. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿A quién protegemos? ¿Cuál es el sujeto a protección? Nosotros nos preocupamos mucho de la policía, ¿no? Pero no nos preocupamos de la víctima. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro que sí. Diputado, le quiero dar las gracias. Podríamos haber seguido conversando este tema. Lamentablemente el tiempo es cruel, pero vamos a seguir profundizando cómo va avanzando esta agenda de seguridad en el Congreso. Hay otros proyectos importantes también que ustedes están revisando, están aprobando, y seguramente vamos a ver probablemente nuevas discusiones también cuando esto pase al Senado, quizás vuelvan a comisión. Ahí usted nos clarifica cómo avanzan.
Este proyecto va a volver con certeza a la Cámara, porque yo creo que va a ser modificado en el Senado, y por tanto espero yo en un par de semanas podemos volver a conversar respecto de cómo está quedando finalmente el proyecto.
Claro, sería comisión mixta, ¿no?
Así es, depende de si se aprueba la modificación del Senado en la Cámara, no iría a comisión mixta, pero si no se aprueba iría a un tercer trámite que lo hace todavía un poquito más lento.
Perfecto, lo dejamos comprometido para conversar la próxima semana el avance de estos proyectos. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Bueno, que tenga buena jornada.
Gracias.
Hasta luego. 8:28, tenemos que irnos a una pausa. ¿Tiene comentarios?
Tengo muchísimos comentarios, Carlos Ruiz.
Ya, los leemos a la vuelta.
A la vuelta, ¿te parece? Sí, aunque volvemos también con entrevista.
Ya, entonces nos vamos al tiro a la pausa, estimado Carlos, porque son las 8:29. Ahí está Hammer. Está de cumpleaños hoy día.
Sí, el ex MC Hammer. El artista antiguamente conocido como MC Hammer.
Le mandamos saludos.
Sí, seguramente no está escuchando.
¿Le gusta Hammer?
Sí, conozco la verdad poco, la más conocida nomás, pero sí, las que son más conocidas me gustan.
¿Esto se colocaba hoy día en las fiestas que vienen? No. ¿No?
No, ya no.
Ya no.
Mejor Stanley, ¿no?
Ya vamos a la pausa. 8:29. Siga mandando sus comentarios al +569-5853-5252. Pausa y ya volvemos.
same.